Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, Primera Justicia propone un plan energético nacional para convertir a Venezuela en potencia del hemisferio. Mientras que en el contexto internacional, la policía estadounidense cree que la muerte del estudiante James Grace en Barcelona fue accidental. Vamos, amigos, a compartir estas y otras noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos por el contexto internacional. Tomamos esta noticia del portal de Telemundo y también está destacada en diferentes portales noticiosos del mundo. Bueno, la policía estadounidense cree que la muerte del estudiante James Grayson en Barcelona fue accidental. Según la nota, el cuerpo del estudiante de 20 años, originario de Illinois, fue hallado en la zona de la playa de Somorrostro, próxima a la discoteca Choco, donde el estudiante fue visto por última vez la madrugada de este 17 de marzo tras pasar una noche de fiesta con amigos. Nunca regresó a la habitación que alquilaba con sus amigos, señaló la familia. En ese sentido, la policía tiene varias hipótesis, de las cuales está señalando que puede ser un accidente. Está por investigarse todos estos casos. Vamos al contexto nacional. Bueno, primero, justicia ante la situación energética en el país. Se está proponiendo un plan energético en el marco del seminario Raíces, que fue organizado por la Vicepresidencia de Formación y Programas de Primero Justicia. El ingeniero Jorge Millán presentó la ponencia El Petróleo, una visión centrohumanista de la energía. Durante su intervención, el diputado a la Asamblea Nacional del año 2015 y experto en energía propuso convertir a Venezuela en una potencia del hemisferio. Nota que tomamos del portal NotiAhora y también lo tenemos destacada en el portal de la casa. En otra noticia de carácter internacional, pero que tiene que vincularse con Venezuela, Marsha Billingsley aseguró que Diosdado Cabello reclutó a terroristas de Irán, Hamas y Hezbollah en Venezuela. Nota que destacada en NotiAhora, el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para financiamiento del terrorismo, Marsha Billingsley, enviado presidencial durante el primer gobierno de Donald Trump, aseguró este viernes que el actual ministro de Interior, Justicia y Paz, es el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, reclutó a terroristas de Irán, Hamas y Hezbollah en Venezuela. Bueno, y está de luto Hollywood, amigos. Como ya lo habíamos también señalado, murió el legendario actor y experto en artes marciales Chuck Norris. Actor y experto en artes marciales Chuck Norris falleció este viernes 20 de marzo, un día después de haber sido hospitalizado en Hawái por una emergencia médica que no fue revelada. Volvemos al contexto nacional. Lester Toledo denuncia noche terrible en el Zulia tras apagón general de esta madrugada. El dirigente político zuliano Lester Toledo denunció a través de sus redes sociales la crítica situación que atraviesa el estado Zulia y diferentes estados también del occidente del país tras un prolongado corte eléctrico que afectó a la región durante la noche de este jueves y la madrugada de este viernes. También reportan varios portales de noticias. Fallas eléctricas afectaron a 4 estados del occidente del país desde la madrugada de este viernes 20 de marzo. Se vio afectada sin servicio a zonas de los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. Este nuevo apagón, un mega apagón, que afectó a varias regiones del occidente del país, amigos, en esta Venezuela. En otras noticias, Rick Scott se reunió con María Corina Machado y le reafirmó su compromiso con la causa democrática venezolana. El senador estadounidense Rick Scott reiteró este jueves su respaldo a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela tras reunirse con la líder de la oposición, María Corina Machado, y Premio Nobel de la Paz. Esta reunión se da en un contexto de una creciente atención del Congreso de Estados Unidos sobre la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Nota que tomamos del diario El Nacional. Y según el político y periodista Omar González Moreno, asegura que Diosdado Cabello será el próximo. Omar González Moreno aseveró que la encargada, en alusión a Delcy Rodríguez, sacó del camino a Padrino López. El dirigente de 20 Venezuela indicó que los hermanos Rodríguez aprovecharon que el país estaba sumergido en la celebración por el triunfo del Clásico Mundial de Béisbol para sacar del tablero a uno de sus rivales interno, Vladimir Padrino López. Dice que en la mira está Diosdado Cabello, dice el periodista y dirigente político liberal Omar González Moreno. Nota que tomamos de su portal noticioso y también lo tenemos del portal de la Casa de Costa del Sol. Allí tenemos esta noticia que compartimos con ustedes, amigos. Vamos a ir cerrando este segmento informativo, amigos, con esta información que tiene que ver con los ingresos facturados de PDVSA, desde aún cayeron 46% durante enero y febrero de este año 2026. La Caja de Petróleos de Venezuela durante el primer bimestre de 2026 se encuentra en una situación crítica, peor al año pasado, porque los ingresos facturados estuvieron en enero y febrero 46% menos de el año pasado. Esta información la estamos tomando del portal de Petroguía, que hace este análisis sobre la situación energética de Petróleos de Venezuela y también está destacada en Banca y Negocios, y lo tenemos también en el portal de la casa. Cerramos con esto. Consecomercio solicitó una rebaja de los impuestos que los tiene asfixiados, lo dice el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, quien abogó este jueves 19 de marzo por la implementación de una armonización tributaria orientada a contribuir con el impulso de la economía del país. Nota que tomamos del portal de Noticiero Digital y del portal de la casa. Amigos, ¿qué les parece si escuchamos música? Y ya regresaremos.
Breaking my heart, you're leaving. Give me, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. It's a wild world. I'll always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. Remember, there's a lot of bad, and beware, beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child girl. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Well, oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. Remember you like a child girl. Oh baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl.
Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a la película venezolana El Salto de Los Ángeles, la cual está triunfando en Niza y obtuvo una mención especial en la fiesta del cine latino en Niza, Francia, tras conmover al jurado con su poderosa historia grabada en el estado de Bolívar, ciudad Guayana. Bueno, este largometraje al que le dedicamos nuestra nota positiva, El Salto de Los Ángeles, recibió una mención especial en la fiesta del cine latino en Niza, Francia. Este reconocimiento celebra la autenticidad de una producción que desde las orillas del río Caroní ha logrado proyectar la identidad guayanesa hacia el escenario cinematográfico internacional. Bueno, el equipo del film ha estado compartiendo desde sus cuentas personales la noticia como un orgullo total al ver el sueño materializado en un premio internacional. La cinta, que está dirigida por José Miguel Zamora, narra el viaje épico de Antonio, un niño de 12 años que decide enfrentar los peligros de las minas de oro en busca de su padre. El camino al reconocimiento en Niza no existió casualidad. La película ya ha generado altas expectativas tras su paso por el Festival del Cine Venezolano, donde también destacó por su fotografía y su capacidad para transformar una realidad social cruda en una pieza de arte visual y muy humana. Este rodaje, por cierto, se llevó íntegramente en locaciones del Estado Bolívar, involucrando activamente a la comunidad local para lograr el realismo que cautivó al público francés. Así que nuestra nota positiva hoy para esta cinta del Salto Ángel. Y cambiando de tema, tomamos esta noticia, amigos, lamentable, del diario Panorama. El actor estadounidense y ex campeón mundial de karate Chuck Norris falleció a los 86 años, así lo informó su familia en un comunicado publicado en Instagram este viernes 20 de marzo. Con un gran pesar, la familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana, aunque prefirieron mantener la privacidad de las circunstancias, quieren que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz, escribieron en una publicación. Bueno, para el mundo fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Fue un esposo devoto, dijeron sus familiares. Pasa su resto. Y siguiendo con el mundo del espectáculo, Disney anunció los estrenos de la versión de acción real de Lilo y Stitch 2 y de Los Increíbles 3, que llegarán a los cines este próximo 26 de mayo y 16 de junio del 2028, respectivamente. Ambas películas formarán parte del catálogo de verano del coloso del entretenimiento, que también prepara la tercera entrega de Monster, Monstruo Sociedad Anónima, para su regreso a la gran pantalla en 2028. Por cierto que la secuela de Lilo y Stitch bebé del éxito de la primera entrega, que se estrenó en todo el mundo el pasado 23 de mayo, y estableció un nuevo hito como el estreno más taquillero en el fin de semana de 4 días, el del Día de los Caídos en la historia de los Estados Unidos. Bueno, y cambiando de tema ahora con tema deportivo, también lo tomamos del diario Panorama. El presidente de la Federación Internacional del Fútbol, FIFA, Gianni Infantino, hizo este jueves 19 de marzo un llamado a la paz y reiteró el papel fundamental del fútbol para unir a las personas en tiempos de agitación geopolítica. Dijo que la FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y de la Copa Mundial para promover la paz, manifestó el presidente Infantino durante el Consejo de Organismo este jueves en Zurich, Suiza. Asimismo señaló que espera que todas las selecciones participantes en el próximo Mundial compitan con un espíritu de juego limpio y respeto mutuo. Y ahora en temas de salud, también tomado del diario Panorama, el brote de meningitis B que se inició en Canterbury, sureste de Inglaterra, y que ha dejado por el momento 2 muertos y más de una veintena de contagios, ha generado un clima de alarma en la sociedad británica, que al intentar conseguir la vacuna está dejando sin existencia a la farmacia. Se da por seguro, según la nota que estamos compartiendo con ustedes, que todo comenzó en la discoteca Chemistry de Canterbury, frecuentemente o frecuentada, quise decir, por los alumnos de la cercana Universidad de Kent. De hecho, los 2 muertos son estudiantes. Hasta la OMS, Organización Mundial de la Salud, se ha hecho eco desde Ginebra de este brote tan preocupante allá en Inglaterra. Vamos, amigos, a cerrar con estas 2 notas. Esta la estamos tomando del periódico de Moragas, y es que el Informe Mundial de la Felicidad 2026 sitúa a Venezuela, en nuestro país, en la posición 80 entre 147 naciones evaluadas. A pesar de una leve estabilidad en los indicadores de apoyo social, el país quedó rezagado frente a la mayoría de sus vecinos regionales y a una distancia considerable de los países nórdicos, que volvieron a liderar el ranking global. Mientras naciones como Costa Rica alcanzaron un hito histórico al ocupar el 4º lugar, Venezuela quedó desplazada por la mayoría de las economías de la región. Países como México ocuparon el 12º lugar, Uruguay el 31, Brasil 32 y El Salvador 37 superaron ampliamente a Venezuela, que llegó en el lugar número 80. Bueno, amigos, y hoy cerramos con esta nota. Hoy 20 de marzo será el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, fenómeno que ocurre cuando la declinación solar se posiciona perpendicularmente sobre el ecuador terrestre. Desde mañana comenzará a hacerlo sobre el sur de nuestro país y demorará casi un mes en llegar al extremo más septentrional del área continental de Venezuela, Cabo San Román, en la península de Paraguaná. Luego estará sobre el espacio marítimo venezolano, pasando por las Islas Aves entre el 2 y el 3 de mayo. Bienvenido, el equinoccio de la primavera. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con música y ya regresaremos.
Amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por la información regional y local. Vamos a revisar estas noticias, amigos, que compartiremos con ustedes del mundo regional y local. Tenemos información, bueno, destacada a nivel regional, el apagón que ocurrió en Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. Estos estados amanecieron con un apagón. Se registró la mañana de este jueves 20 de marzo y afectó varios estados de Venezuela, generando interrupciones en el servicio eléctrico, fallas en las comunicaciones y mucha preocupación en los ciudadanos. De acuerdo con los habitantes de estas entidades, la falla eléctrica ocurrió a las 2:49 minutos de la mañana y aunque en Maracaibo el servicio regresó a las 5 de la mañana, 48 minutos después volvió a caer el sistema.
Así está la situación en el país. Nota que tomamos del portal de Alberto Newx y también está en el portal de La Casa. Y en Maracaibo, los carros por puesto ya no dan para más. Es necesario actualizar y modernizar el transporte, lo dice el gremio del transporte público. En una entrevista realizada en el programa de Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Barbosa explicó que el desacuerdo entre transportistas y alcaldía podría originarse de expectativa, quise decir, en relación a la ganancia y el volumen del pasaje que pueda cubrir este sistema. Radio Fe y Alegría Noticias y el portal de La Casa nos trae esta información. Pasamos desde Maracaibo al estado Bolívar, y es que los trabajadores están exigiendo salarios dignos y paralizaron la planta minera de Oro Isidora en el estado Bolívar. Bajo la modalidad de brazos caídos, trabajadores de la antigua Minerven denuncian la precariedad laboral y exigen que la Corporación Venezolana de Minería cumpla con beneficios básicos y de seguridad en la mina. Correo del Caroní nos trae esta nota. Y según los gandoleros, tienen que pagar en las estaciones de servicio en dólares. Representantes de la Cámara Regional de Carga del estado Carabobo denunciaron el condicionamiento de pagos en dólares en algunas estaciones de servicio. Están manifestando su preocupación, aseguran que es necesario la actualización de tarifas en ese sector para mejorar las condiciones de los transportistas. Unión Radio nos trae esta información. Y en Carabobo, hasta 7 días tardan en atender una falla eléctrica por la falta de implemento y de personal. Las fallas eléctricas constantes que también afectan al estado de Carabobo se han intensificado entre 2 y 6 horas, al menos 3 veces a la semana, y son habituales en comunidades. Alto riesgo pasan allá los carabobeños. Y todo esto ha influido directamente en que más de 3.000 trabajadores en Carabobo, hoy solo queden 1.500, que algunos ya se fueron, incluso sin renunciar. Al carabobeño nos trae esta información. Pasamos al estado Sucre. Un propietario de un autolavado en Cumaná pidió que lo dejen trabajar con cisterna. El autolavado, que está ubicado en la capital sucrense, permanece paralizado por falta de agua desde hace 25 días. El comerciante señaló que otros negocios de la ciudad han logrado mantenerse activos mediante la compra de agua a través de camiones cisterna, alternativa que afirma también podría aplicar en su caso para retomar sus labores. El tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta información. Y en Tucupitán están instando a la CANTV y a Corpolé revisar el cobro de sus servicios en los comercios. Lo dice Adelaida da Silva, quien es presidenta de la Cámara de Comercio, e Inés Figueroa, vicepresidenta de ambas de esta Cámara, donde señalan que los principales problemas que afectan a los comerciantes de la localidad de Tucupita es la carga fiscal y los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica. Tane Tanae nos trae esta información. Amigos, cerramos con estas noticias que nos viene una de Cumaná, de Carúpano, quisimos decir, en la Laguna del Copey. Bueno, a partir de este 20 de marzo contará con paseos en kayaks de viernes a domingo. A partir de este 20 de marzo, propios y visitantes al municipio Bermúdez podrán recorrer la Laguna del Copey en kayak. Esta iniciativa pertenece a Navisan Caribbean Pro Kayak, de origen privado, que se suma al proyecto ecoturístico que se desarrolla en la zona por parte de la alcaldía del municipio Bermúdez, allá en Carúpano. Nota que tomamos del portal de Atarraya, que tomaron esta iniciativa turística allá en Carúpano. Cerramos con esta información que nos viene desde el periódico de Monagas, en el estado de Monagas, y es que a través de los equipos de epidemiología, vacunación y jefes de área de salud integral comunitaria, el Ministerio del Poder Popular para la Salud dispuso de 6 alcabalas sanitarias en puntos estratégicos del estado Monagas. Estos equipos de vacunación están preparados en los puestos del Lechón, 23 de enero, ubicado al sur de Maturín, y la alcabala de la parroquia El Furrial, al oeste del municipio capitalino. Otros puntos preventivos están situados en el monumento al Guácharo en Caripe, Río Cocuyar en Acosta, el Rosario en la jurisdicción del Libertador, la comunidad de Caripito en el municipio Bolívar y los 314 puntos adicionales de vacunación colocados todos en centros de control en todo el territorio monaguense, esto para inmunizar y vacunar para la fiebre amarilla. Así, amigos, finalizamos este recorrido y vamos a escuchar música que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible, y ya regresaremos.
Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying?
you happen to see the most beautiful girl and walk out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her?
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Japón. Bueno, Japón instalará en Estados Unidos reactores modulares de energía nuclear por el orden de los 40 mil millones de dólares. Este proyecto estima la construcción de pequeños reactores modulares, SMR, por la empresa conjunta estadounidense-japonesa GE Vernova Hitachi. Las conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi se celebraron después de que Tokio aceptara el año pasado invertir 550 mil millones de dólares hasta 2029 como parte de un nuevo acuerdo comercial con Washington. Esta nota la tomamos del portal de noticias AFP y la tenemos destacada también en el portal de la casa. Y el Banco Central Europeo mantuvo este jueves las tasas de interés clave sin cambios cuando las crecientes tensiones geopolíticas pesan sobre las perspectivas de inflación y la economía en la eurozona. La guerra en Medio Oriente ha incrementado significativamente la incertidumbre del panorama, generando riesgos al alza para la inflación y riesgos a las bajas para el crecimiento económico, indicó el Banco Central Europeo en una nota. Nota que tomamos del portal del diario asiático Xinhua. Vemos también otra información con carácter económico, y es que el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, Grupo BID, lanzó este viernes el LAC 13, una plataforma para acelerar el crecimiento liderado por el sector privado mediante acciones secuenciadas, priorizadas y financiadas. A través del LAC 13, el grupo BID contribuye a alinear la acción pública y la inversión privada para impulsar así la productividad y el crecimiento y la generación de empleos. Nota que da la plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo y la tenemos en el portal de la casa. Vamos, amigos, a revisar también el portal de Francia 24 horas en español. Señala que a media jornada de este viernes, el 20 de marzo, el precio de referencia Brent se acerca de nuevo a los $110 por barril, a medida que Estados Unidos y Europa buscan, cada cual a su manera, paliar la crisis de suministro. El precio del petróleo no encuentra rumbo en Estados Unidos en esta crisis por el cierre de el canal de los Hormuz. Las cotizaciones se encaminan así a una nueva ganancia semanal, con la guerra acercándose al inicio de la cuarta semana. También destaca el portal de Francia 24 horas la muerte de Chuck Norris a los 86 años, estrella de Walker, Texas Rancher. También Trump sopesa envío de tropas para tomar isla de Carl Axios, asesinado el portavoz de Guardia Revolucionaria iraní. son unas noticias resumidas que lo presenta el portal de Francia 24 horas en español, donde señala que Donald Trump sopesa el envío de tropas a la isla iraní de Qatar, con lo que rompería su promesa de enviar soldados a una guerra y de cara a las elecciones de un medio término. Por otra parte, fue asesinado el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ali Mohammad Naimi, en ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos. Por otra parte, ataques israelíes impactan Teherán en el Año Nuevo persa, mientras drones iraníes atacan instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico. Hoy pasamos a Brasil. Por las calles de la favela más grande de Brasil circulan cientos de extranjeros. Muchos turistas buscan conocer la favela de Rocinha, no solo por sus vistas del litoral carioca, sino también para descubrir cómo es la vida en su interior y vivir una experiencia inolvidable. Reportaje que trae el portal de Francia 24 horas en español. Vamos a cerrar, amigos, con el portal de Telemundo. El portal de Telemundo nos trae que fiscales generales de la administración Trump retrasan el plan que busca que los bancos pidan información migratoria a sus clientes. Fiscales de Nueva York investigan también si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo vínculos con el narcotráfico a cambio de impedir su extradición. Son informaciones que se están generando en el portal de noticias Telemundo. También reseñan el momento captado de un corresponsal del medio estatal ruso, Russia Today. Un camarógrafo resultó herido en el sur del Líbano cuando un misil israelí impactó a pocos metros mientras ellos grababan un reportaje este jueves. Y el juicio contra Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto cartel de Guadalajara, fue fijado para marzo de 2027. El juicio contra Rafael Caro Quintero se dictaminó este jueves. Un juez federal, este narco de narcos, está acusado en Estados Unidos de dirigir una empresa criminal y del asesinato, secuestro y tortura del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Así, amigos, finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía durante toda esta semana, en nombre de todo nuestro equipo que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos agradeciéndoles siempre su gratísima compañía, recordándoles que también nos pueden escuchar a través de nuestras redes, nuestro portal de la casa, ahí están todos los capítulos y usted va a escuchar a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. También le recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes, Carlos Chaudari por Facebook, Carlos Chaudari por Instagram, allí pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que bien le toca hacer en estos hechos y protagonistas que realizamos para ustedes día tras día. Bueno, nos queda desearles una feliz, muy feliz fin de semana y será hasta la próxima.